Ya sabéis que nos gusta darle una vueltita a la realidad para ir más allá de la noticia, poner en contexto cada una de las cosas que nos pasan. Y no podíamos dejar de hacerlo con este tema, con esta crisis del coronavirus. Y para ello hemos llamado a Agustín Morán, que es socio y colaborador de La Garbancita Ecológica, con quien hemos hablado de otras crisis en otros momentos. Y nos gustaría tener también, bueno, pues esa valoración, esa mirada que en muchas ocasiones hemos tenido con Agustín sobre lo que está siendo esta crisis sanitaria. Muy buenos días, Agustín. Esta crisis tiene que ver con otras crisis, como aquella del 2008. Se han empezado a hacer múltiples comparaciones. ¿Qué tipo de crisis es esta y en qué se parece o en qué se diferencia de anteriores crisis, Agustín?
Bueno, esta es una crisis específicamente sanitaria porque consiste en la propagación casi geométrica, en una propagación geométrica de un virus. Un virus conviene tener en cuenta que es una sustancia muerta, es una sustancia que carece de vida y que tiene dos partes, cubierta grasa que protege una cápsula donde hay un material genético, ácido ribonucleico, proteína, que el virus, una vez que cae en un ser vivo, adquiere su vida, parasitando la vida de esta célula viva e introduciendo en esa célula su mensaje genético, que consiste en una reproducción constante de dicho virus, ¿no? Hasta que agota y mata a la célula y pasa a otras células del tejido al que pertenecía esa célula, y cuando agota ese tejido pasa al ser vivo y lo mata, y cuando muere ese ser vivo, pues muere el virus, ¿no? Entonces, esto es una paradoja también, ¿no? Porque realmente es algo que no tiene vida propia y que solo la tiene succionando y acabando al mismo tiempo que succiona, sometiendo, enfermando y luego acabando con la vida. Es una crisis sanitaria. Sin embargo, claro, hay que ver cuáles son las condiciones de posibilidad de esa crisis sanitaria. Y las condiciones de posibilidad de esa crisis sanitaria tienen todo que ver con una forma de producción, de consumo, de transporte y de gasto energético que es característico de una situación en la que la economía de mercado, la economía del lucro, o la economía del bien común, se ha globalizado y ha convertido todo en mercancía, todo lo que existe, incluyendo la vida humana, incluyendo los recursos naturales, incluyendo la salud, todo es una mercancía y todo tiene respuesta dentro del mercado. Es la mercantilización. Tenemos que concentrar nuestra visión de esta crisis sanitaria desde un encuadre en el que aparece la mercantilización de todo lo que existe, ¿no? Entonces, claro, la destrucción de los recursos naturales, la deforestación masiva en muchos lugares, produce unos fenómenos de zoonosis en los cuales pues, se mezclan esas especies que tenían un territorio, se mezclan y los virus que hay en el hábitat de esas especies migran con ellos y entonces se producen alteraciones que tienen que ver pues con esa destrucción masiva del equilibrio que tiene la naturaleza de por sí. Por lo tanto, y luego, claro, la movilidad mundial pues tiene que ver también con eso, ya que la capacidad de transmisión internacional tiene que ver con los desplazamientos los vuelos de avión, que tiene mucho que ver también con el agujero de ozono, que tiene mucho que ver también con el cambio climático, pues eso que es una barbaridad, hacerse mucho menos, pues se hace mucho más. Pero el hambre está producida también por la globalización. Siempre ha habido hambre y siempre ha habido pobres. Pero claro, ahora hay mucha gente que vive opíparamente y de forma muy opulenta, y las grandes clases medias de los países ricos, pues tiene que ver también con que nunca ha habido tanta pobreza ni tanta hambre. Es decir, que antes había una epidemia hace 1000 años y era para todos. Ahora, pues, tiene mucho que ver el carácter masivo de seguridad alimentaria, de hambre y también las epidemias vinculadas a la globalización de la comida, que lo que produce es alimentación excesiva y tóxica, ¿no? Bueno, dicho lo dicho, lo que tenemos que mirar para entender esta crisis sanitaria es que el origen de esta crisis sanitaria tiene que ver con la industrialización, mercantilización, y que la técnica produce por producir, incrementa la productividad, incrementa el comercio, pero lleva de la mano pues una situación de que muchísimas personas son migrantes forzosos por el desplome de la forma de producción tradicional de los países. Muchísimas personas no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso a la salud, y eso estoy hablando también en los países ricos, ¿no? Por lo tanto, y naturalmente las guerras, los desplazamientos, millones y millones de desplazados por guerras. El virus forma parte de los virus vinculados a una sociedad en la que no se respetan los derechos humanos como es debido, las constituciones prometen cosas que no cumplen, porque los países tienen compromisos de libre comercio y de libre tránsito y libre inversión del capital que no pueden superar, aunque hayan prometido en las constituciones vivienda, salud, educación y derechos humanos.
Agustín, frente a esta situación, los gobiernos y, bueno, en conexión con las organizaciones internacionales, están actuando. ¿Qué es lo que están haciendo?
Muchísimas cosas, ¿no? Entre otras cosas, porque claro, los países que tienen un alto grado de afección por esta epidemia, como es el caso de España, que está yendo ya a la cabeza en algunas cifras, pues claro, para que esto no se dispare y para que en España, que tiene 46 millones de habitantes, no haya 20 millones de muertos al cabo de 3 meses, los gobiernos no tienen más remedio que proceder a medidas muy radicales, ¿no? Entonces, claro, el problema es que los gobiernos, ahora cargados de buena intención y con ganas de protegernos y con ganas de que no crezca tanto la epidemia como para que se muera la mitad de la población en una progresión geométrica en el plazo de 4 meses, pues están haciendo muchas cosas. De hecho, el gobierno de España, pues bueno, procedió inmediatamente después de la experiencia de lo que estaba pasando en China y tomando buena nota de cómo la única manera de evitar que se propagara de manera geométrica, ya digo, y acabara con todo el mundo en 4 meses, pues tuvieron que decretar el confinamiento. Eso es muy importante, ¿no? El confinamiento es muy importante porque el confinamiento, si se lleva de manera radical, que hay que llevarlo de manera radical, pues ya no puede detener todo lo que se ha contagiado y no está dando la cara porque hay personas que no se contagian o hay personas que se contagian pero son asintomáticas y entonces no da la cara hasta después de 15 días en los cuales pues ya empieza a tener síntomas pero a lo mejor ya ha contagiado. Bueno, eso es radical y eso está funcionando y esto hay que decir que está muy bien. El gobierno español ha sido valiente y ha procedido de manera radical y además luego también, como estamos mal acostumbrados y no tenemos mucha disciplina, pues a poner una dinámica punitiva que deja claro que la cosa va en serio. Yo creo que hay una conciencia ciudadana, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que está pasando? Es que el mismo gobierno que nos protege y nos mete en casa, pues es el mismo gobierno que ha creado las condiciones para el libre comercio de alimentos y para que aquí, bueno, pues tenemos una sanidad muy buena, pero muy privatizada. El 53% de los centros sanitarios, hospitalarios, perdón, están privatizados, ¿no? Y por lo tanto, claro, toda la cantidad de dinero que se ha detraído de la pública, pues ha ido a la privada y ahora por la privada, como hay un estado de alarma, hay una política en la que no pueden resistirse a que pasen a la pública los respiradores que necesitamos mientras llegan nuevos respiradores que compremos, ¿no? Por lo tanto, el gobierno está haciendo muchas cosas y hay que apoyar al gobierno, las autoridades sanitarias, radicalmente en todas las recomendaciones que van. Pero los gobiernos, como siempre, el gobierno de España, que tiene la Constitución, la protección del derecho a la vivienda, pues hace imposible que los jóvenes tengan vivienda, en fin, haciendo cuidados paliativos, que bien están los cuidados paliativos de este gobierno de coalición, pero no cabe la menor duda de que tenemos que tener la lucidez de que ese gobierno que nos protege ha promovido la burbuja inmobiliaria del estallido del año 2008 con la destrucción de empleo y unas políticas de austeridad que realmente pues han dejado atrás a muchísima gente, ¿no? Entonces, claro, el tema de los gobiernos es un tema que hay que verlo también como el tema de la causa. Hay una causa común, ¿no? Que es un capitalismo desenfrenado que no respeta ni constituciones, ni leyes, ni igualdad ante la ley, ni nada. Es decir, aquí lo que funciona es que los mismos bancos que han promovido con unas ganancias brutales la burbuja inmobiliaria, pues son los mismos bancos que siguen manejando la economía y que ahí están, ¿no? Bueno, sabiendo eso, una vez dicho, pues conviene decir que hay que cumplir las instrucciones de las autoridades sanitarias, pero que ahí no acaba todo. También tenemos que proponernos también no solo qué nos pasa, sino qué debemos hacer nosotros, la población.
Efectivamente, pues eso era lo que quería preguntarte. ¿Qué podemos hacer la sociedad civil, la ciudadanía, aparte de aplaudir por las tardes y de quedarnos en casa, por supuesto?
Pues nada, quedarnos en casa, por supuesto, y aplaudir por las tardes, dejando claro que nuestro aplauso pues no va para las autoridades que tienen todo que ver con la privatización sanitaria, el encarecimiento de la vivienda y que siguen como de rositas pues los grandes responsables de la libertad de comercio de alimentos que genera pues eso una que genera más muertes por enfermedad tóxica en los países ricos que por hambre, ¿no? Por lo tanto, dejado claro esto, ya vamos a lo práctico. Yo soy un voluntario y fundador también de la cooperativa La Granjita Ecológica, que viene de los grupos autogestionados de consumo, que empezamos a operar en el año 97 en Madrid, y decidimos hacer una cooperativa sin ánimo de lucro para garantizar el flujo de alimentos ecológicos de familias campesinas, de pequeñas y también a veces cooperativas, medianas explotaciones de alimentación ecológica. Y bueno, desde ahí, desde esa actividad, en estos momentos, pues estamos cumpliendo un papel de un servicio público en el que una empresa, una cooperativa pequeña, que tiene pues unas 500 familias más o menos de consumidores habituales, ¿no? Pero tiene un núcleo muy importante de ciento y pico personas activas, ¿no? Porque para eso venimos de los grupos autogestionados de consumo, la cooperativa la hicimos en el año 2008. Entonces, claro, de ese emprendimiento económico que ha estado plagado de problemas, porque una cosa es ser militante de asociaciones y redes, otra cosa es ser una empresa que tiene que tener contabilidad, que tiene que funcionar y que respetar absolutamente los derechos de los trabajadores, los derechos de los consumidores y los derechos de los agricultores que siembran para nosotros. Bueno, pues desde esa experiencia cooperativa, que es una experiencia durísima pero maravillosa, ahora tenemos la satisfacción de poder, bueno, primero estamos legalizados y legitimados por las normas del gobierno para permanecer abiertos y nuestros agricultores están muy contentos. Bueno, tenemos 70 proveedores, en fin, tenemos un nivel de profesionalidad que hemos adquirido durante estos años con muchísimo esfuerzo y sin un duro de subvención de nadie y arruinándonos un par de veces, pero eso cada vez nos arruinamos mejor porque tenemos una experiencia acumulada y como somos una cooperativa de verdad, aunque pequeña, pero de verdad, pues hemos trabajado voluntario, mucho compromiso de los agricultores y ahora estamos representando pues un apoyo muy importante, hemos notado un repunte muy importante de demanda de alimentos ecológicos a personas que vienen, se tienen que lavar las manos, hay que guardar las distancias, les damos unos guantes que luego son desechables, en fin, hay unos protocolos que los estamos llevando y vamos, hemos estado de reuniones para cumplir la ley estrictamente y ahora además nos hemos encontrado que un montón de gente que no le viene bien salir a la calle, que no puede, que son mayores de todo Madrid, pero naturalmente también de Vallecas, donde estamos, en la calle Puerto del Milagro, pues nos están llamando y con una enorme movilización voluntaria, pues claro, con la masa crítica que tenemos, no tenemos rutas suficientes, tenemos una furgoneta, pero claro, ahora estamos moviendo un montón de vehículos, ¿de quién? Pues de nosotros. Y con un salvoconducto, dejando no para la policía, nosotros se lo explicamos a la policía y nos dejan pasar y estamos teniendo la satisfacción de llevar alimentos a muchísimos lugares ecológicos y eso es una contribución, porque la alimentación de frutas y verduras ecológica, tenemos de todo. Se puede entrar en la web de la Garrafita Ecológica, pero esa alimentación contribuye de manera radical a mejorar la capacidad autoinmune de cada uno de nosotros, a esa microbiota de bacterias fermentativas buenas que tenemos todos en el intestino, y que si no le das fibra, si no le das frutas, si no le das verduras, pues no crece. Y lo que crece, si comes mucha carne, si bebes mucho alcohol, si comes muchos productos procesados, incluso, pues hay que decir también que la agricultura convencional está llena de tóxicos. Ahora, para una persona afectada, y aunque no esté afectada, para prevenir el ser afectada por el virus, pues yo creo que es muy importante, y estamos movilizados, agotados, pero muy contentos de ver que desgraciadamente, por esta nueva amenaza de una guerra contra los derechos humanos y contra la salud y la vida de la gente, pues ahora hay mucha gente que está espabilando y nos está llamando. Así que nada, estamos a disposición en Vallecas, en la calle Puerto del Milagro 8. Hay una tienda online, conviene llamar, y si se quiere ir a recoger y hacerse el pedido, hay que guardar cola. Por lo tanto, hay que pedir hora, llamar por teléfono, de manera que luego, pues al final, puede dar un correo electrónico de comunicación y un teléfono.
Bueno, pues todo esto son propuestas de organización de la propia sociedad civil, igual que hay otro tipo de acciones en las que personas de los barrios están siendo solidarias con sus vecinos. Desde la Garrafita Ecológica se hace esta aportación fundamental. Agustín, si alguien quisiera ponerse en contacto para poder hacer su pedido, que como nos decías es mejor que se haga previamente para poder organizarlo todo, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, tiene que comunicar, voy a dar un correo electrónico que es lacestabasica@lagarbancitaecologica.org.
Muy bien, lacestabasica@lagarbancitaecologica.org.
Org, eso es, y un teléfono que es el 690-198-356.
690-198...
356. Entonces, al conectar con nosotros, se nos manda un correo, entrará en un listado. Estamos produciendo constantemente recetas, informaciones útiles. Tenemos acuerdos firmados con la Universidad de Tecnología Autónoma de Madrid y tenemos prácticas profesionales de nutricionistas y de ambientalistas. Quiero decir que producimos un enorme de este formato totalmente gratuita, como prácticamente toda nuestra actividad educativa, una enorme cantidad de contenidos que en estos momentos son muy útiles para el confinamiento en el domicilio y también pues para eso, incluso pues hacer recetas con los niños, con frutas y verduras de temporada que nosotros suministramos, y en Vallecas con una tarifa plana muy baja, el transporte bajísima, y eso sí, con un pedido mínimo, claro, porque si no, pues nos volveríamos locos para llevar. Pero vamos, se puede ir a comprar allí también.
Pues muy bien, Agustín. Muchas gracias, como siempre, por ese análisis que va un poco más allá de la noticia. Y como siempre, seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo.
Muy bien, igualmente. Un beso para todos.
Hasta luego.